Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Is it getting better? Or do you feel the same? Will it make it easier on you now? You got someone to blame. You say
desde ayer se vuelve a debatir en el Congreso de los Diputados la cuestión de la eutanasia. Se habla de eutanasia, se habla poco en España de cuidados paliativos. Por eso queremos hablar esta tarde con el doctor Carlos Centeno Cortés, director de la Unidad de Medicina Paliativa de la Clínica Universidad de Navarra. Doctor Centeno, buenas tardes, gracias por estar con nosotros.
Muy buenas tardes, encantado de estar con ustedes.
¿Cómo pueden los cuidados paliativos ayudar en la fase final de la vida? ¿Qué avances ha habido en la medicina en este campo?
Bueno, pues desde hace aproximadamente 40 años surgieron en el Reino Unido primero y luego en todo el mundo personas que trabajaban con un enfoque, digamos, global, holístico, intentando abarcar a toda la persona y en equipo, personas con distintas formaciones básicas, médicos, enfermeras, psicólogos, trabajadores sociales, que se especializaban, que se dedicaban a atender aquellas situaciones en las que teóricamente, podemos decir solo teóricamente, la medicina estaba fracasando porque no podíamos curar, ¿no? Cuando la enfermedad avanza y el final se vislumbra, cuando se acerca la muerte, los cuidados paliativos cobran todo su sentido, trabajando en equipo, intentando atender a toda la persona y, de alguna manera, aliviando en primer lugar el dolor y los síntomas que estén descontrolados, ¿no? Y luego atendiendo también al sufrimiento emocional y espiritual o existencial que pueda surgir alrededor del paciente y en el propio paciente. Digo alrededor del paciente
sí,
porque dentro de la medicina paliativa apuntamos también a la familia como diana a la que aliviar.
Está usted subrayando, digamos, el carácter multidisciplinar de los cuidados paliativos. ¿Por qué es importante tener en cuenta no solo el dolor físico, sino también la situación psicológica, personal, del que se enfrenta a los últimos momentos de su vida y a la familia? ¿Por qué este enfoque multidisciplinar es tan importante?
Bueno, en la pregunta está la respuesta. O sea, necesitamos un equipo porque hay muchas facetas del paciente que atender. Y no todos, no solo una persona puede atender todo eso que son facetas distintas, ¿no? Y porque algunas de esas facetas, como lo emocional o lo existencial, necesita un abordaje no solo de una persona, sino de varias personas distintas, porque la formación de esos miembros del equipo les predispone a ayudar más, ¿no? O porque a veces un punto de vista no personal, sino de equipo, es más útil,
ya
se revela más eficaz para atender tantas cosas que hay que atender.
Doctor, ¿es posible con el avance que tienen los paliativos en este momento morir sin un gran sufrimiento?
Voy a decirlo de otra manera, ¿no?
Dígalo.
Esta es la verdadera muerte con dignidad, O sea, el derecho a morir con dignidad, para mí, que llevo años trabajando en medicina paliativa, es el derecho a recibir adecuados cuidados paliativos al final de la vida. Ahí está la dignidad en juego. Si aliviamos el sufrimiento, en la mayor parte de los casos, ¿no? El paciente percibe su situación como una situación digna. En medio, por supuesto, porque nadie lo puede evitar,
sí,
en medio de sufrimientos, porque
claro,
irse de este mundo pues muchas veces no es fácil, ¿no? Pero son sufrimientos aliviados, son sufrimientos controlados, es un sufrimiento que no es lo que nos cuentan.
Hay algunos informes que dicen que el desarrollo de los paliativos en España deja mucho que desear, que hay 200,000+ personas que mueren al año en España que deberían de recibir esos cuidados paliativos y que hay 80,000 que se mueren sin esa atención. por lo que usted conoce, ¿nos falta desarrollo de paliativos en España?
Mira, se está refiriendo usted al último informe global de Europa,
sí,
que es el Atlas de Cuidados Paliativos, un trabajo de investigación, sí, que a lo largo de 3 años el equipo en el que trabajo pues ha realizado, ¿no? Estoy hablando entonces de los datos del Atlas de Cuidados Paliativos en Europa que se presentaron en mayo del año pasado, ¿no? Según esos datos, España, comparándolo con 50 países de la región europea de la Organización Mundial de la Salud, comparando con esos 50 países, España está justo por debajo de la mitad. Es decir, que por encima tenemos aproximadamente 25 países,
yeah,
que tienen un desarrollo mejor que el español. En concreto, en España disponemos, hablo de servicios especializados,
sí,
hablo 0,6 servicios por 100.000 habitantes,
yeah,
cuando lo que recomienda la sociedad europea es alcanzar niveles como los que tiene Austria, Irlanda, Bélgica, de alrededor de 2 servicios por cada 100.000 habitantes.
Ya. ¿Y eso, doctor, porque se ha invertido poco, porque no se forma a los médicos en esta materia? ¿Por qué sucede eso?
Bueno, porque no se han puesto en marcha los servicios suficientes, los servicios necesarios, porque no se ha prestado atención a lo que es un problema de salud pública. Tengo que matizar algo,
sí,
de lo que ha dicho usted, ¿no?
Dígame.
En España, efectivamente, cada año mueren con necesidad de cuidados paliativos 230.000 adultos.
Ajá.
No, nuestro estudio, este estudio grande, que ya, sí, digo que abarca 50 países, nos dice que también son 1.400 niños que fallecen con necesidad de cuidados paliativos.
Ya.
Bueno, pero
hay que añadir los niños a esas cifras.
No somos capaces con nuestro estudio de decir cuántas personas están recibiendo cuidados paliativos. Sí que somos capaces de decir que esa es la cifra de personas en necesidad y que tenemos un tercio, al menos, de los servicios que se estiman necesarios, ¿eh? Pero cuidados paliativos al final de la vida,
sí,
también otorgan, también realizan muchos centros de salud, muchas enfermeras muy bien preparadas, que las tenemos en tantos centros de salud, muchos médicos de familia en los equipos básicos de salud y muchos especialistas en los hospitales administran cuidados paliativos. Estos servicios especializados a los que me refiero,
sí,
son los que tienen como misión atender los pacientes más complejos. Algo similar a lo que ocurre en otras especialidades.
Ya.
También el médico de atención primaria hace cardiología cuando, de alguna manera, controla la prevención y la tensión arterial a sus pacientes, ¿no?
Ya.
Pero para los pacientes en los que no se controla la tensión arterial o que tienen ya un grado de problemas cardíacos, hace falta un especialista. Esto pasa en paliativos.
Ya.
Lo básico de cuidados paliativos lo pueden hacer muchos médicos, y algunos de los pacientes necesitan un recurso especializado.
Ya, que no todos necesitan recursos especializados. Hablaba usted, exacto, antes de la familia, es decir, de la atención que requiere la familia. ¿Por qué dejar marchar o asumir que la persona que quieres está acabando su vida? Muchas veces no es fácil. ¿Qué necesitan las familias por lo que usted ha vivido en su experiencia, doctor?
Bueno, por mi experiencia y la de tantos que nos estarán escuchando, ¿no?
Sí.
Recientemente me lo decía una persona con la que trabajamos en los estudios de investigación, que tiene una compañía de comunicación que hace parte de nuestros, digamos, la publicación de nuestros resultados, ¿no?
Sí.
Y el otro día, después de una reunión de trabajo en la que veíamos cómo presentar gráficamente la situación de cuidados paliativos en Europa, me decía, ahora quiero deciros algo, ¿no? Quiero deciros que estoy entendiendo más lo que valen los cuidados paliativos porque tengo a mi padre en casa,
ajá,
con una insuficiencia cardíaca y desde hace 3 meses están viniendo los equipos de cuidados paliativos. No puedo describiros lo que está suponiendo para él y cómo lo estoy viviendo yo también, ¿no? O sea, la seguridad de que alguien te está dando lo que necesitas, la seguridad de que hay alguien al que puedes consultar cuestiones difíciles, la confianza de una persona que te está siguiendo durante todo este tiempo en domicilio, en colaboración con el médico de familia, es impagable, me decía este profesional de la comunicación, ¿no? Y me decía cómo quizás hasta ahora él, cuando había visto nuestros datos, se había presentado nuestros resultados, lo veía de otro modo, ¿no? Pero ahora cuando experimenta esa paz, él me decía, ahora yo no dejo de estar presente cuando van a visitarlo, ¿no? Yo procuro además ir cuanto más mejor a estar con él en casa, ¿no? Estoy viviendo esta situación de otra manera, ¿no? Y yo había tenido una conversación con él hace meses cuando diagnosticaron esa insuficiencia cardíaca terminada a su padre, ¿no?
Sí.
Y hoy su experiencia es totalmente distinta, ¿no? Esa seguridad de asistencia, ese notar la potencia de un equipo multidisciplinar,
ya,
hace que lo que a veces parece imposible o dificilísimo dé la vuelta, ¿no?
Ya.
Y donde había sufrimiento se abra también un espacio de paz y de tranquilidad.
Sí, o sea, que estén las familias atendidas, que estén respaldadas, que no estén preocupadas, bueno, por si alguien les va a ayudar o no les va a ayudar. Hay otra cuestión de la que se habla mucho sobre este periodo del final de la vida, que es la información. Cómo se dicen las cosas, cómo se informa a la familia, cómo se informa al propio enfermo. Usted, que tiene mucha experiencia, ¿qué cree que es lo más conveniente? Porque muchas veces la queja es esta, ¿no? O sea, que no hay una información conveniente, que la información no se hace de un modo adecuado. ¿Cuál es la mejor manera de informar, de contar?
Hombre, la mejor manera o la mejor situación en la que nosotros trabajamos es una situación en la que hay transparencia, ¿eh? Transparencia quiere decir en que se responde a los deseos del paciente en cuanto a información. Es decir, que las necesidades de información del paciente están satisfechas. En nuestra cultura no podemos decir que lo que hay que hacer es entrar por la puerta y decir lo que usted tiene es y le queda tanto.
Ya, cosa eso no es conveniente países, hacerlo.
Bueno, en nuestra cultura eso no sea, no, eso puede hacer daño, ¿eh?
Ya.
Eso le hace bien a la persona que quiere saberlo.
Ya, o sea, ustedes responden a quien pregunta.
Sí, quizá no es tan simplona la contestación, porque verificamos que el paciente realmente es eso lo que nos está preguntando, procuramos que no sea una información unívoca hacia él, sino que la familia esté presente. Bien, hay muchos matices en esto, pero en general nosotros sí procuramos contestar con honestidad a quien nos está preguntando después de verificar que efectivamente él necesita saber, ¿eh? Y esa es la mejor situación, ¿eh?
Yeah.
Esta mañana, puedo contar esto, ¿no?
Sí.
Oye. Esta mañana un paciente que he visitado, ¿no? Había recibido una información, había recibido la confirmación, porque que él sabía de que no era posible, digamos, dar la vuelta a una complicación que tiene a nivel del hígado, ¿no? Y me ha pasado una cosa impresionante, que es que hemos entrado a la habitación, pues mi equipo, ¿no?, una enfermera y yo mismo, y el paciente ha dicho, quiero levantarme de la cama. Y yo decía, no estás bien para ahora mismo. No, sí quiero levantarme, pero sí quiero levantarme. Quiero darte un abrazo, quiero daros un abrazo. Y efectivamente se ha levantado de la cama y nos ha dado un abrazo y nos ha dicho gracias y paz. Una palabra al oído, que no lo ha dicho ni siquiera en voz alta, ¿no?
Ya.
Sino que nos lo ha dicho al oído, ¿no? Gracias y paz. Y es un paciente que acaba de confirmar sus peores sospechas, que es que no se puede trabajar para resolver el problema que ha surgido como consecuencia de su cáncer en la zona del hígado, ¿no? Bueno, yo hoy que hablo con ustedes, pues guardo esto como un tesoro y esto me va a acompañar todo el día, ¿no? Porque no siempre el final tiene que ser tan dramático que el paciente no le quede más remedio que pedir morir.
Ya.
Yo veo otra cosa cuando se trabaja con cuidados paliativos, y esto es lo que puedo decir como médico. Cuando la medicina trabaja así, se ven cosas distintas, y la dignidad nos la estamos jugando en trabajar con cuidados paliativos al final de la vida o no. Ahí es donde nos estamos jugando la dignidad, pero no de unos poquitos, sino de todos, de esos miles, de esas decenas de miles de personas que necesitan este tipo de atención al final de la vida. Y nadie ha hecho los deberes en nuestro país hasta ahora.
Ya. Doctor,
nadie.
Doctor Carlos Centeno, nos quedamos con esa valoración. Nadie ha hecho los deberes todavía en la cuestión de los paliativos. Los paliativos son muy, muy importantes. Nos quedamos con su experiencia y nos quedamos sobre todo con el relato que nos acaba de hacer de un paciente que esta mañana, sabiendo que, bueno, la cosa no tiene remedio, ha querido levantarse para darles un abrazo. Con ese relato y con todo lo que nos ha dicho, nos quedamos. Gracias por haber estado con nosotros en la tarde de COPE, hablando en el tono en el que se debería de hablar de estas cosas, no como escuchamos a menudo que se habla de ellas. Buenas tardes.